De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos, en voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Comenzamos.
¿Sabes lo que es autonomía universitaria?
¿No? Entonces quédate a escuchar De Hecho y de Derecho, donde te informaremos acerca de este principio, el cual, el 9 de junio de 1980, se elevó a rango constitucional y que se encuentra estipulado en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que la autonomía es la facultad que poseen las universidades
para autogobernarse,
darse sus propias normas dentro del marco de su ley orgánica y designar a sus autoridades para determinar sus planes y programas dentro de los principios de libertad de cátedra e investigación y para administrar libremente su patrimonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos. Este es su programa De Hecho y de Derecho, que como usted sabe se transmite los martes a las 10 de la mañana en la frecuencia del 107.9 de FM. En este micrófono le saluda Alma Jessica Velázquez Gallardo y en la producción de este espacio me acompaña Alejandra Cervantes, que estaremos muy gustosas de darle la más cordial bienvenida y de que nos escuche en este programa, que esperamos sea de su total agrado y de su interés. Resulta que vamos a hablar de un tema por demás pues importante y sobre todo actual. Vamos a hablar de la autonomía de la Universidad de Guadalajara. Recordando un poco que el artículo 3 constitucional habla del derecho a la educación. Y dentro de esta educación, pues, se encuentra la educación superior. La educación superior, que podrá ser gratuita o que podrá ser en el ámbito privado, si ustedes así lo desean, pero que estará garantizada por el Estado. De ahí que existan universidades públicas llamadas universidades autónomas en su mayoría. Podríamos poner muchos ejemplos, pero por ejemplificar solamente la Universidad Autónoma de Zacatecas, por poner un ejemplo. Hay muchos en la República Mexicana y tienen esta denominación. El caso de la Universidad de Guadalajara, bueno, aunque no tenga esta denominación, es la Universidad Pública del Estado de Jalisco. Y como tal, bueno, pues también tiene autonomía, al igual que las otras, aunque en su denominación no lo tenga. Hoy en día, la benemérita Universidad de Guadalajara, pues atraviesa una situación en donde se ha puesto de relieve el tema de la autonomía justamente de la universidad. Y es esto, este tema de relacionado al presupuesto que recibe la universidad y que está etiquetado por algunos rubros. Para eso, bueno, pues vamos a platicar el día de hoy con el doctor Rubén Ortega. Él es enlace representante de la Defensoría de los Derechos Universitarios en el Centro Universitario de Tonalá. Abogado, egresado del Centro Universitario de la Ciénega, y bueno, pues él tiene ya su doctorado y nos va a platicar de este tema. Muy buen día.
¿Qué tal, doctora? Muy buen día, ¿cómo está? Qué gusto saludarle.
Igualmente. Oiga, pues tenemos este tema de la autonomía de las universidades públicas. Es un tema que mucha gente quizá no sabe por qué se está hablando justamente en este momento, sobre todo en Jalisco, de la cuestión de la autonomía de la universidad. Pongamos de relieve que hay una situación que en las universidades públicas, usualmente en su denominación, se les llama autónomas. Independientemente de ello, la Universidad de Guadalajara, la benemérita Universidad de Guadalajara, pues tiene autonomía. Pero ¿cómo saber qué es la autonomía de una universidad, para qué sirve y cómo funciona?
Sí, pues es muy importante, doctora, recordar que desde 1795, cuando se funda la benemérita, 1791, la benemérita Universidad de Guadalajara, ha sido un factor de cambio, un factor de pensamiento crítico, pero sobre todo un motor de las grandes ideas que han llevado a los grandes cambios y las grandes mejoras en la vida de sociedad de nuestro país. Y entonces la vida universitaria y esa autonomía universitaria vamos a empezar a verla desde este punto. Nosotros podemos recordar que fue en 1925 cuando se aprueba la primera ley orgánica de la Universidad de Guadalajara, y es así como comienzan a nacer a la luz jurídica los grandes órganos de gobierno de la universidad, como lo es el Consejo General Universitario.
Sí.
Es también muy importante saber que ya en 1917, cuando la reforma constitucional nos habló en ese artículo tercero ya de la gran importancia de la educación profesional, la formación de un pensamiento crítico y de un pensamiento científico. Y si bien en 1925 nosotros teníamos ya esa ley orgánica, ya hablamos en sí de una autonomía universitaria en los estatutos de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero en 1929. De esta manera empezamos a ver los grandes cambios y las grandes luchas de la vida universitaria en nuestro país, precisamente porque se le reconozca, se le respete, pero sobre todo hacer valer ese factor de pensamiento universal, que es lo que da vida a la universidad, porque como bien lo decía Enrique Díaz de León, un gran universitario, la universidad es para y por los universitarios. Ese momento, ese hogar a las grandes ideas y a la universalidad de las mismas, es lo que va a hacer que grandes movimientos como lo fue en 1968 y en 1961 marquen a nuestro país como un referente en las grandes luchas universitarias. Y entonces no podemos nosotros dejar de lado que fue en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, lugar donde me tocó por ahí tener una estancia y ver esta vida de la reforma universitaria y este gran orgullo que tienen por ser universitarios y por vivir la universalidad de las ideas, llevan con gran orgullo y con gran tradición aquellas palabras y aquellas enseñanzas del doctor Hugo Jury, quien siendo rector en 1918 lleva a democratizar las universidades con esa gran reforma universitaria donde se abandera la autonomía por primera vez en Latinoamérica.
Muy bien, pues un recuento importante de lo que es los antecedentes de las universidades y esta cita última que nos hace pues muy importante sobre el tema de la educación superior y de cómo democratizar las universidades. Efectivamente, los órganos de gobierno de la universidad pues justamente rigen a la propia universidad con independencia, para dejarlo un poquito más claro, de lo que es el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial del estado, en este caso del estado de Jalisco. Sin embargo, mucha gente se pregunta por qué hablamos de autonomía si recibe recursos públicos la propia universidad.
Claro, el recurso podríamos hablarlo en términos muy prácticos, que es inclusive hasta un derecho, porque la universidad va a ser ese camino para que ese recurso sea administrado con responsabilidad en la búsqueda de, como bien lo dijo el rector de la Universidad de la República del Paraguay, Rodrigo Arín, de la investigación científica, pero que no esté tutelada bajo los poderes fácticos ni por la vida religiosa o por los prejuicios de personas externas a la vida universitaria. Y entonces es ahí donde van a nacer los centros de investigación, es ahí donde van a nacer los grantos universitarios, donde van a ser una gran red de centros dedicados a la educación técnica y tecnológica y a la educación media superior, como lo es el sistema de educación media superior de la Universidad de Guadalajara. Y ese recurso, doctora, no está administrado bajo ningún solo perfil, sino que se va a someter a los órganos de gobierno como lo son el Consejo General Universitario, el Consejo de Rectores y a su vez también, ya que mencionamos el sistema de educación media superior, a la aprobación del sistema, del Consejo del Sistema de Educación Media Superior. Y entonces de esta manera vamos a ver que el ejercicio del recurso, que es de todas y de todos, porque nace de la contribución de las y los jaliscienses, se va a administrar bajo sistemas claros, rígidos y transparentes, siempre en pro de la educación, del conocimiento científico, pero sobre todo de la elaboración y el cambio de nuevas y mejores documentos y productos que tengan un carácter acreditable, científico y de utilidad para todas y de todos.
Muy bien. Entonces, ¿qué le podemos decir al auditorio? ¿Qué es la autonomía de la Universidad de Guadalajara?
Podríamos resumirlo, que la autonomía de la universidad es el ejercicio del presupuesto, que es de todas y de todos, para beneficio de todas y de todos, en base y en la búsqueda de nueva producción científica y en la preparación de nuevas y de nuevos profesionistas que no solamente se conviertan en una mano de producción del Estado, sino también en una masa crítica. Porque la Universidad de Guadalajara, como bien lo ha dicho en diferentes foros nuestro rector general, no solamente va a producir trabajadoras y trabajadores, va a producir profesionales, va a producir científicas y científicos, pero sobre todo va a formar seres humanos responsables.
Creo que esta última parte es la que más importa, porque bueno, científicos y científicas podrían darse en otras universidades. Sin embargo, la universidad hace una labor muy importante y trascendente en el desarrollo del estado de Jalisco y del país, porque efectivamente ha formado grandes profesionales que han marcado la vida histórica de nuestro país, pero más allá de ello ha formado grandes personas. Y creo que esos grandes seres humanos son los que han venido a contribuir en mayor medida a las comunidades locales, estatales y, por supuesto, a nivel México.
Claro, doctora, los grandes personajes que han cambiado la vida pública y privada del estado de Jalisco que emanan de la Universidad de Guadalajara no los podemos dejar de lado. No quería en mencionar en lo particular, porque también en la historia actual hemos visto grandes egresados en la legislatura reciente y en las próximas, egresados de los sistemas de la Universidad de Guadalajara. Inclusive hemos tenido representantes en la Cámara de Diputados egresados del Centro Universitario de la Ciénega, que han hecho un gran papel y que sobre todo han demostrado ser, como usted bien lo dice y lo cual comparto, ser grandes personas, porque vemos que el sistema del proceso de enseñanza-aprendizaje y de formación que se lleva en las aulas y en los espacios y ámbitos universitarios no solamente se centra en lo académico, sino también va a una formación integral de la persona. Vemos que se da en espacios y desarrollos deportivos muy diversos. Somos una de las universidades públicas a nivel nacional que cuenta con la mayor participación en un sinnúmero de deportes. No es una coincidencia de que por ya más de una década, el estado de Jalisco ha sido el campeón de las universidades y sobre todo con casi un 80% de participantes atletas en la delegación que son y que emanan de las filas de la Universidad de Guadalajara, ya sea de las preparatorias o de los centros universitarios. También en el área de cultura podemos ver cómo los espacios culturales de la Universidad de Guadalajara le han abierto las puertas a bailarines, a bailarinas, a escritoras, a poetas, para que sean un poco de atención. Y entonces vemos que el desarrollo integral de la persona, ese desarrollo humano, se cumple también como uno de los principales ejes rectores de la formación de las y los universitarios.
Definitivamente. Han puesto muy en alto el nombre de la Universidad de Guadalajara, pero sobre todo sus acciones, su profesionalismo, sus contribuciones de todos los egresados de la Universidad de Guadalajara, en su mayoría han hecho un cambio, ya sea en su colonia, ya sea en su municipio, ya sea en el estado, pero han contribuido. Y esta contribución, este desarrollo que se ha gestado, pues es gracias a la Universidad de Guadalajara, es gracias a la aportación de los ciudadanos, como usted lo decía, que pues contribuyan a que la educación superior en el estado de Jalisco sea más y mejor, además de que sus funcionarios de la universidad pues han puesto su empeño diario en que esto se haga una realidad, asimismo los profesores, y claro, el estudiantado tiene mucho que ver con este tema de poner su granito de arena para que esto se haga mejor. Entonces la autonomía crece, sino que además cobra mayor relevancia para estas alturas, para esta situación que se está dando en el estado.
Claro, y es que el ejercicio de esa autonomía universitaria, doctora, va a tener una clara y útil repercusión en la vida diaria de las y los jaliscienses. Porque, como usted bien lo dice, si nos vamos al ejemplo más simple, muchas veces cuando existe un problema dentro de una comunidad, dentro de un vecindario, ahí seguramente vamos a tener a uno o una universitaria tratando de dirimir las controversias que se suceden entre los habitantes de su comunidad, tratando de representarlos. Seguramente estará ahí la marca de la Universidad de Guadalajara en una o un universitario tratando de resolver, tratando de llegar a un acuerdo, tratando de buscar los caminos que puedan generar una mejor vida diaria para todas y todos quienes viven dentro de esa comunidad. Cuando nosotros vemos los grandes retos que a continuación podemos mencionar, como lo que la tragedia que acaba de suceder en Puerto Vallarta, sí, vemos ahí a los miembros y a las miembros de la comunidad universitaria buscando y recabando víveres y una mejora para todos quienes se han visto afectados. Cuando el estado de Jalisco ha tenido grandes retos, como fueron los Panamericanos, como la organización de grandes eventos que impactan a nivel internacional, vemos un gran número de personas que de manera voluntaria van y dan su granito de arena, dan su tiempo y sobre todo continúan ese proceso de formación y desarrollo humano, y ¿qué creen? También son parte de la comunidad universitaria.
Claro, definitivamente. ¿Cómo podríamos cerrar la entrevista en torno a lo que es la autonomía y que a la gente le quede un poquito más claro este punto?
Cerraríamos, doctora, si me lo permite, generando la idea de que la autonomía universitaria va a ser la administración de ese recurso en torno a las necesidades que tenga la comunidad universitaria para generar mejores condiciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el desarrollo humano, que tendrán una utilidad y una aplicación directa en la vida de todas y todos los jaliscienses a los cuales pertenecen las y los universitarios.
Muy bien, pues con esto cerraríamos y agradeciendo mucho la participación el doctor Rubén Ortega, que, bueno, pues orgullosamente también egresado de la Universidad de Guadalajara.
Orgullosamente, doctora.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Y del Centro Universitario de la Ciénaga.
Así es. Pues muchísimas gracias, doctor Rubén.
Un gusto, doctora, como siempre, agradeciéndole el espacio, reiterando la gran fraternidad con las y los quienes escuchan, deseándoles que tengan un buen día.
Hasta luego, igualmente.
Hasta luego, muchas gracias.
Bueno, pues él es el doctor Rubén Ortega, enlace representante de la Defensoría de los Derechos Universitarios en el Centro Universitario de Tonalá, a quien le damos las gracias por hablarnos de este tema que, bueno, pues efectivamente ha causado pues revuelo en los últimos días aquí en el estado de Jalisco en torno a lo que es el recurso etiquetado de la Universidad de Guadalajara. Vamos a ir a un corte de estación y seguimos hablando de este tema.
Esta ocasión ando un poco confundido, pues desde pequeño siempre me han repetido que para ser grande en la vida hay que estudiar, que es el mejor legado que me pueden dar. Pero hoy que estoy ante el pizarrón, me dice el profe que hay una situación que nos atormenta, la desfinanciación, y que las futuras generaciones quieren atención. Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización, queremos estudiar para cambiar nuestra nación. ¿Qué pasará con el niño sin recursos? El que de entrada ya está fuera de concurso, el que sus padres apenas tienen para comer, porque el Estado ahora se niega a proveer, porque preferimos ahogarnos en la guerra, financiando a los que desangran nuestra tierra. ¿Acaso no es más fácil comprar cuaderno y lapicero que mantener los fusiles y morteros? Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización, queremos estudiar para cambiar. Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización, queremos estudiar para cambiar, queremos estudiar para cambiar, queremos estudiar para cambiar.
De hecho y de derecho. En un momento regresamos. Asesoría jurídica gratuita en De Hecho y de Derecho. Continuamos.
Inconstitucional cambiar el destino del presupuesto universitario.
Académicos conversan sobre autonomía de las universidades en webinar organizado por CUSEA. El propósito del gobierno estatal de recortar 140 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara, destinados al Museo de Ciencias Ambientales para reasignarlos a la construcción del Hospital Civil de Oriente, es una acción inconstitucional. Así lo afirmó el director de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, el doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno. Durante su participación en el webinar Antecedentes e Importancia de la Autonomía en las Universidades, organizado por el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, CUSEA, Ruiz Moreno explicó que la fracción séptima del artículo tercero constitucional refiere que la universidad administrará libremente su patrimonio. En el caso de la UDG, explicó, se entiende que es el patrimonio en forma de presupuesto oficial autorizado. La pregunta es, ¿esos 140 millones de pesos fueron previamente autorizados por el Poder Legislativo? La respuesta es sí. ¿Puede entonces cambiar el destino libremente el titular del Poder Ejecutivo o la Comisión de Hacienda, previo dictamen ante la Asamblea y votado por mayoría? La respuesta es no, técnicamente. Así lo argumentó Ruiz Moreno y agregó que este es el punto controvertido que tiene que presentarse ante la autoridad judicial federal para poder resolver la inconstitucionalidad del acto que en este momento está siendo reclamado. Ahora, antes de llegar a ello, autoridades administrativas de la UDG están ejerciendo buenos oficios y están en pláticas con el titular del Poder Ejecutivo y con representantes del Poder Legislativo. El jefe del Departamento de Economía del CUSEA, el doctor Martín Guadalupe Romero Moret, habló sobre el riesgo de permitir injerencias en la vida universitaria, lo que la pone en riesgo de perder su esencia, que es el libre pensamiento. Otros riesgos son que sea desviada de sus fines y que sus funciones de docencia, investigación y vinculación se pongan al servicio de una fuerza externa con intereses ajenos a la propia universidad y que se vuelva a arrastrar a luchas entre grupos políticos. Se obligue a servir una ideología más que al bien común. Así lo señaló el académico Romero Moret. Además, subrayó que el riesgo de la injerencia externa en el funcionamiento de la universidad estriba en que se pierda mucho de lo alcanzado hasta la fecha. Las universidades públicas como la UDG atienden a un alto porcentaje de estudiantes en todo el país y a un menor costo que el manejado por otras instituciones, lo que se traslada a la sociedad en forma de ahorros para las familias que no pagan ni matrícula ni colegiatura, pero también se transfieren a la sociedad en su conjunto cuando reciben servicios de sus egresados. Asimismo, aseguró que un riesgo más es que la sociedad en su conjunto se prive de muchos de los servicios educativos que ofrece una institución pública como la UDG y servicios que van más allá que los ofrecidos en sus aulas, como la Feria Internacional del Libro, FIL, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, FIC, obras de teatro, recitales de música y bibliotecas. Y el riesgo es también que la evolución de la universidad disminuya su marcha para defenderse de acciones políticas de otro orden, un orden que no es el propio. El investigador de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el doctor Miguel Ángel Gutiérrez López, dijo que la universidad como institución debe de ser la conciencia crítica de la sociedad, ya que prepara profesionistas, realiza investigación en muchas áreas del conocimiento y en su seno se discute en términos científicos, académicos, políticos e ideológicos. Además, resaltó, si el ideal es que como universitarios seamos la conciencia crítica de la sociedad, pero hay una injerencia del poder de manera recurrente y sistemática, se corre el riesgo de desvirtuar ese sentido de la universidad como un espacio excepcional donde se pueden discutir ideas y posturas libremente bajo los principios del rigor académico. Con información de Marta Eva Loera.
Estamos de regreso en nuestro programa De Hecho y de Derecho, invitándolo a que siga en comunicación con nosotros y que nos siga escuchando. Vamos a seguir platicando de nuestro tema, invitándolo a que nos comparta sus dudas, sus inquietudes, sus experiencias en torno a los temas que estamos presentando a través de nuestros diferentes medios de comunicación. Bien, vamos a escuchar nuestra sección de opinión, que como usted sabe, bueno, pues tenemos expertos en temas de derecho. Vamos a escuchar entonces a nuestros expertos en derecho.
Perspectivas de derecho, de derecho, de derecho.
Es realmente para mí un gusto el compartir de nuevo con todas y todos ustedes en De Hecho y de Derecho. Soy el doctor Rubén Ortega Lozano. Para el día de hoy, charlar con ustedes con respecto de la importancia de la impartición de justicia en el Estado mexicano. Nosotros hemos escuchado que tenemos un sistema de justicia que rebasa una impunidad del 97%. Hemos escuchado también que es por ello que este sistema de justicia ha debido reformarse. Entonces ahora analicemos. El Estado mexicano cuenta con un sistema de impartición y administración de justicia que es encabezado por el Poder Judicial de la Federación, emanado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que deberá de ajustarse a los lineamientos constitucionales de nuestra Carta Magna y de ahí partir con la elaboración y la implementación de sus criterios. De igual manera, tendremos y conoceremos que existen conductas del orden criminal que son sancionadas por un ordenamiento federal y un fuero federal, al igual que las hay de un fuero común, y es por lo cual los consejos de la judicatura locales tendrán una razón de ser para así cada entidad federativa pueda tener su poder judicial local que imparta la justicia en tanto y en cuanto de los delitos del fuero común que ahí competa. Ahora bien, esta justicia, me pregunto yo en este momento, ¿está respondiendo a las exigencias de las y los ciudadanos, aún y en cuanto que ya es muy lejano aquel 2008 donde inició la reforma de seguridad y de justicia, se está garantizando en el fuero federal y en el fuero común la justicia para las y los mexicanos? Pues es muy importante que recapitulemos que lo que cambió fue la forma de hacer y de impartir justicia. Entonces, nuestro sistema tradicional, el cual ya hace algunos años ha dejado de estar en funciones, pero no ha abandonado los procesos que todavía existen, deberá de hacer una revisión a fondo para poder conocer el por qué algunos de los expedientes nacieron hace más de 20 años y no tienen una resolución firme. Y de este análisis, el sistema de justicia penal adversarial que comenzó a implementarse en 2008 y lamentablemente por decisiones del Ejecutivo no llegó a comenzar un proceso de implementación en el estado de Jalisco, sino hasta el cambio de gobierno en el 2012, para terminar de implementarse en el 2016, para que a su vez no caiga en los mismos errores, omisiones y vicios que tanto daño hicieron al sistema tradicional, y que fue por ende que tenemos estos alarmantes números de impunidad, que tenemos expedientes sin ser resueltos, pero sobre todo que no ha llegado la justicia a muchas y muchos mexicanos. Y entonces es ahí el reto para este sistema de justicia adversarial, que la justicia llegue a las y los mexicanos, que la justicia llegue a las y los jaliscienses, que la justicia sea tangible. Soy Rubén Ortega Lozano para De Hecho y de Derecho. Un gusto estar de nuevo con ustedes.
Naces y tu primera asignación es estudiar. En sus escuelas creces y sin mostrar resignación te encauzas en su vereda. Vacía de sensaciones, sin tiempo para canciones, rebaño inocente entrando en la boca del lobo. El futuro asegurado me prometían, esta es la única vía. Y murió con dos carreras y sin comida. Un futuro sin trabajo, la generación perdida. ¿Dónde queda, dónde queda la enseñanza obligatoria y gratuita? Un futuro sin presente, un presente que te priva, que te excluye, que te aparta, que te aleja, que te olvida. Levántate, que no te engañe, el futuro está en nuestras manos. Aún tenemos siete vidas por delante. Que no te engañen, que no te engañen. Levántate, sal a la calle, el futuro está en nuestras manos. Aún nos quedan siete vidas por delante, que no te engañen, hermano. A alisaron el terreno desde arriba y dejaron el sistema en carne viva. Ajustaron más las tuercas, sus medidas nos llevan a una calle sin salida. No queremos más recortes en la pública ni educación que mercantiliza al obrero, al para, al inmigrante, al que más la necesita. Levántate, que no te engañen, el futuro está en nuestras manos. Aún tenemos siete vidas por delante. Que no te engañen, que no te engañen. Organízate y échale un cable al que veas que aún sin nada tiene ganas de reivindicarse. Abre los ojos, que no te engañen. Abre los ojos, que no te engañen. Educación en qué, pa' qué, pa' qué. Educación en qué, pa' qué, pa' qué. Educación en qué, pa' qué, pa' qué. Educación en qué, pa' qué, pa' qué.
Distinciones sexuales, distinciones raciales. Que somos personas, no animales. Nativa y extranjera, la misma clase obrera. Para todo el que la quiera. Da igual de qué clase no venga. Esta no hay quien la comprenda. Por y para el pueblo. Pública, de calidad, por favor.
Educación en qué, pa' qué, pa' qué.
Pa' qué, pa' qué.
Nos estamos despidiendo en la producción de este espacio, Alejandra Cervantes. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez Gallardo. Nos escuchamos, que tenga muy buen día. Hasta la próxima.
Cinefilia en De Hecho y de Derecho.
Rojo Amanecer. Relata desde el punto de vista de una familia lo que pasó en la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. La historia se centra en la vida de una familia conformada por 8 integrantes: la madre, el padre, el abuelo y 5 hermanos. La historia comienza narrando un día normal en el desayuno, cuando todos debaten de un tema en común, que es el gobierno y la universidad. Los padres mantienen una posición neutra, mientras los dos hijos mayores, discuten de las injusticias que existen en la universidad. El día transcurre con normalidad y conforme pasa, se va viendo cómo es que el movimiento se va armando poco a poco, sin imaginar que lo que comenzó como una manifestación terminaría siendo una masacre. También se ve cómo es que la familia reacciona ante los actos y cómo es que todos los que estaban cerca fueron asesinados, tuvieran o no tuvieran nada que ver con el movimiento.
Dirigida por Jorge Fons y protagonizada por Héctor Bonilla, María Rojo, Demián Bichir, Bruno Bichir y Eduardo Palomo.
De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos. En voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. De hecho y de derecho.